Muchas gracias por su presencia hoy día esta mañana. Saludamos a todos los asistentes, en especial a la decana de la Facultad de Educación, Lorena Medina, y a Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas, a los académicos que van a presentar hoy día su investigación y a los panelistas que hoy nos acompañan. Damos inicio al seminario Educación Parvularia y Juego Guiado, propuestas para mejorar su calidad, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta actividad forma parte del ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de 9 proyectos ganadores del año 2018. En el concurso de políticas públicas, equipos interdisciplinarios de académicos investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este concurso existe hace 13 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 propuestas en diversos temas de interés público. Este año, el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de ser auspiciado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este seminario además se enmarca en el mes del compromiso público UCE, que busca mostrar cómo el conocimiento que se genera en la universidad aporta al desarrollo del país. Hoy se presentará la investigación Juego Guiado y Educación Parvularia, propuestas para una mejor calidad de la educación inicial, desarrollado por los académicos Valesca Grau, de la Escuela de Psicología, Magdalena Miller, de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Katherine Strasser y David Price, también de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, y Daniela Jadwe, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins. La propuesta será comentada por María Angélica Balmaceda, jefa de la División de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, Daniel Barría, director ejecutivo del Observatorio del Juego, y Mauricio López, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a quienes agradecemos su participación hoy día. A continuación, invito a pasar adelante a Valesca Grau para que dé inicio a su presentación, luego de la cual vendrá el panel de comentarios.
Ya, muy buenos días. Gracias por estar acá y por el interés en el tema. Voy a tratar de resumirles en 20 minutos el trabajo que hemos hecho este año, que ha sido un trabajo bien intenso. Estos proyectos de políticas públicas, la verdad que duran menos de un año, en los cuales uno recoge información, analiza y tiene distintas discusiones con personas ligadas al tema de políticas públicas a través de talleres. Por lo tanto, ha sido un trabajo que ha sido como muy apretado en poquito tiempo. Primero que nada, quería partir presentando el equipo. En este proyecto es muy importante el equipo de investigadores, que ha sido porque tenemos gente, cierto, de distintas instituciones y distintas disciplinas, y eso ha sido súper relevante a la hora de poder también dar contextualización a los resultados del estudio, cierto, tal como dijo Magdalena. Hay personas de la Escuela de Psicología, yo misma, David Price, Katherine Strasser, Magdalena Miller, que está a cargo de las prácticas en la Facultad de Educación de aquí de la Católica también, Daniela Jaue de la Universidad de O'Higgins, que ya está a cargo, cierto, de educación inicial de educadoras de párvulos, por lo tanto también da una mirada súper relevante a lo que nosotros hacemos acá, y también a los ayudantes de investigación que han sido estudiantes de magíster, de doctorado y ayudantes de investigación también. Ahí está Elvira Geldes, Macarena Pérez, Andrea Saavedra, Tania Ponce y Amaya Lorca, que ha sido la coordinadora del proyecto. Bueno, primero contarles de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros... ¿De dónde viene nuestro interés por investigar el juego guiado en la educación inicial? Primero, cierto, está el argumento desde las políticas públicas, que es que en general se ha visto en las investigaciones que hay un alto retorno de la inversión en educación inicial, cierto, se ha visto sobre todo en investigación en Estados Unidos, que se han hecho análisis económicos, que en el fondo es rentable invertir temprano, ¿no? Y desde ahí eso también tiene que ver con distintas políticas que se han hecho también desde nuestro país. Por otro lado, hay evidencia, nos interesaba el tema del juego, ¿no? Si uno se empieza a ver, dice, bueno, es importante poner el ojo e invertir en educación parvularia, está el tema del juego, se ha visto en distintas investigaciones también, les vamos a contar un poquito más adelante, de que el juego, bueno, es una actividad relevante, prioritaria en los niños, también se ha visto incluso en las bases curriculares ahora, o sea, como un derecho de los niños, y es importante en el desarrollo del lenguaje, de la metacognición y la autorregulación, que son predictorias a su vez del éxito escolar, ¿cierto?, cuando los niños entren ya a educación básica. Y también hay evidencia específica en relación al juego guiado, y el aprendizaje de contenidos en matemáticas y lenguaje. O sea, si bien hay distintos tipos de juego, el juego guiado, que es el que vamos, de lo que trata justamente este proyecto, es el que hasta ahora ha tenido más evidencia en la investigación acerca de impacto en contenidos de aprendizaje. Y por otro lado, está todo el tema acerca de las escasas oportunidades de juego que tienen los niños. O sea, por un lado, la investigación cada vez muestra que el juego es súper relevante para el aprendizaje de los niños, para los logros del desarrollo temprano, pero al mismo tiempo, tanto en la casa como en el colegio, al parecer el juego cada vez tiene menos relevancia, ¿no? Se ve como algo que es secundario, o es cuando los niños dicen, ah, los niños van solo a jugar al jardín, se ve como algo negativo, no algo como positivo. Muchos apoderados también nos decían, las profesoras dicen, bueno, los niños van a puro jugar, ¿de qué les sirve jugar? ¿No? Y por otro lado, sabemos que la forma en que están constituidas nuestras ciudades ahora, a diferencia de décadas atrás, los niños no pueden salir a la calle tan fácilmente. Antes era una costumbre que los niños salieran y que los papás estuvieran dentro de la casa, en pasajes más chicos tal vez, y los niños podían estar jugando a veces, no necesariamente con la supervisión directa de los adultos. Ahora eso ya no puede ser así. Nuestra ciudad está muy compleja, Santiago es un ejemplo de eso. Entonces los niños terminan jugando dentro de la casa por la supervisión muy cercana de sus padres, y eso también se ha visto que va en desmedro también de la propia capacidad de autorregulación de los niños y de resolución de conflictos. Entonces, esta es la problemática general que nos interesó, ¿cierto? Es importante, ¿cierto?, invertir en educación parvularia. El juego parece ser una herramienta central, un principio central de la educación parvularia, tal como lo muestran las bases curriculares, pero y al mismo tiempo, en la casa y el colegio, estamos jugando menos. Y eso fue lo que nos inspiró a hacer este estudio. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Bueno, ustedes todos saben, relacionados con la educación, que Chile es uno de los países con mayores niveles de inequidad educativa en relación al ingreso, lo que significa que los niños provenientes de sectores, ¿cierto?, más desavantajados tienen menos oportunidades educativas y desde los niveles iniciales, y tienen además escasas posibilidades de movilidad social, ¿no? Hay pocas posibilidades de mejorar su estatus socioeconómico. Por otro lado, sí, los gobiernos en general, ¿no?, se han preocupado en los últimos años de la educación parvularia y se han hecho importantes esfuerzos en mejorar la cobertura. Recientemente fue ingresada a discusión la ley que establece el kinder obligatorio. Se creó en el año 2015 en la Subsecretaría de Educación Parvularia para, ¿cierto?, garantizar la calidad de la educación de los niños de 0 a 6 años en nuestro país. Otras cosas que se han hecho: en marzo de este año se promulgaron las bases curriculares, las nuevas bases curriculares de educación parvularia, que vamos a ver que el juego es un principio fundante. También se incluyó recientemente a las educadoras de párvulos en la ley de carrera docente, y también se promulgó el decreto 373 de transición efectiva, que también plantea el juego como una forma de transición, o sea, la importancia de la transición entre el preescolar, la educación parvularia y la educación escolar. Y también se han hecho ciertos hartos esfuerzos en mejorar la cobertura, que haya más niños que asistan a la educación parvularia. Tenemos poca evidencia de investigación en Chile respecto a lo que pasa en las aulas de educación parvularia. Les voy a mostrar nomás algunos poquitos estudios que hay al respecto. Hay un estudio de Román y Cardemil del 2014 que observaron 21 aulas de transición menor y mayor de distintas zonas del país, y ellos reportan que el juego se observa solo en modalidad de juego libre, sin mediación ni estructuración de parte de las educadoras, lo cual, lo que muestra la literatura, pierde efectividad en el desarrollo de habilidades. O sea, es súper importante, se ha visto el juego libre, pero también es importante que el juego tenga alguna intención y dirección también de parte de las educadoras. Y en relación al uso del tiempo, un estudio con 12 salas de nivel de transición mayor chilena encontró que el monto del tiempo dedicado al juego era apenas un 4% de las actividades no instruccionales y no existía en los jardines de dependencia municipal. Un estudio también de Katy Strasser, que también es co-investigadora del proyecto. Este es un estudio muy chiquitito, el de Román y Cardenil también, pero sin embargo nos va dando luces de lo que pasa. Ahora, este mismo equipo investigador hizo un estudio FONIDE el año, y recogimos datos el año pasado en 58 salas de transición menor, y muestra que el juego se ocupa muy poco en el aula, y cuando se ocupa, en su mayoría es un juego iniciado y dirigido por las educadoras. O sea, tiene muy poca autonomía de parte de los niños. Vimos también, nosotros no solo observamos 58 salas, sino también vimos las planificaciones de estas 58 salas de esa semana y entrevistamos a las educadoras y a las asistentes técnicos, y aparece que aun cuando ellos relevan el juego como muy importante, les parece que existe una ausencia de capacitación, de preparación acerca de cómo usarlo con cierto objetivo educacional. O sea, es importante jugar, saben qué juegos usar, pero no qué juegos usar para lograr qué objetivo, ¿no? Además, las educadoras perciben barreras contextuales al uso del juego en el aula, como la demanda de escolarización de los niños. Hay muchos educadores que decían que se espera que los niños terminen leyendo el kinder o que entren leyendo al primero básico, y eso les pone una presión como muy importante respecto que va en desmedro del juego, y la percepción de los directivos y de los establecimientos y de las familias de los niños, que muchas veces consideran que jugar es una pérdida de tiempo. Entonces, a partir de estos resultados, nosotros planteamos este proyecto de políticas públicas. Lo que hicimos hacer básicamente fue analizar la forma en que el juego ha sido incorporado en distintas políticas públicas relacionadas con la educación de párvulos y educación continua de profesores, y a partir también de esa información y de nuestras investigaciones previas, diseñamos un programa piloto de desarrollo profesional de educadoras de párvulos para promover el uso del juego guiado. La idea era que este programa piloto complementara las bases curriculares de educación parvular. Entonces, bueno, les voy a pasar los objetivos específicos, pero porque están ligados estos dos. El primer estudio entonces fue un estudio de carácter teórico, y lo que hicimos fue dos fases, ¿cierto? Primero, recopilamos y sistematizamos las políticas públicas relacionadas con la educación de párvulo, y hicimos un análisis de estos documentos. Y el estudio 2, que fue este que estudio de carácter empírico que les decía, que es un programa piloto de perfeccionamiento de educadora. Primero diseñamos un programa de perfeccionamiento acerca de cómo implementar juego guiado en los niveles de transición menor para el logro de aprendizajes curriculares, y diseñamos una pauta de observación de juego guiado. Lo implementamos en 10 aulas de educación parvularia de establecimientos con financiamiento público. Y en esta, bueno, les voy a contar un poquito más de qué se trata, pero este programa piloto implicó aspectos teóricos y aspectos metodológicos y de práctica acerca de cómo implementar el juego guiado. Y evaluamos también el programa a través de entrevistas y pautas, más de los videos que filmamos también a las educadoras antes y después del programa. ¿Qué resultados encontramos? En relación al primer estudio, ¿no?, al estudio de políticas públicas, hubo un avance importante en las bases curriculares del 2005 y las del 2018, en que las del 2018, para quienes han tenido la oportunidad de verlas, hay una profundización en la relevancia del juego en la educación inicial se destacan aspectos distintivos de la identidad pedagógica del nivel educativo. Entonces, en el fondo, el juego pasa a ser como el principio y el eje fundamental para el aprendizaje. Entonces, vimos que estas políticas públicas tienen que ver como el juego, como se ocupa de una manera multisemántica, ¿no? Tiene mucho significado, uno de ellos como principio pedagógico, ¿cierto? Continúa siendo la aproximación pedagógica predominante, pero inserta una cultura escolar con la cual debe dialogar. También se ve el juego como medio para la consecución de aprendizaje y objetivos pedagógicos, que aparece claramente en las bases, como un proceso de aprendizaje en sí mismo. Eso es interesante. O sea, nosotros, se espera que los niños no solo jueguen para aprender, por ejemplo, a autorregularse, a aprender desarrollo social, emocional, para aprender contenidos, a lo mejor, de lenguaje y matemática en relación a la educación parvularia, sino también aprender a jugar aparece como un contenido relevante. O sea, un niño que juega bien, que juega sanamente, que juega sin pelearse con los demás, es un logro relevante en los primeros años. Bueno, y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, el juego en sí mismo es un indicador de salud mental, de bienestar, que es importante promover. Por otro lado, el juego entonces es medio y proceso, una expresión del desarrollo y a la vez es una condición, ¿cierto?, para poder aprender, ¿no? Entonces, si uno no juega bien, no sabe jugar bien, también eso se ve como en desmedro del aprendizaje. Y en el fondo, dentro de las bases también, como les decía, es un significante que tiene muchos significados. En el mismo, los mismos documentos se ve que es un concepto al que se le pueden atribuir diferentes significados, una actividad, una habilidad, un aprendizaje esperado, una estrategia. Eso a veces también confunde un poco porque se ocupa indistintamente para todos estos conceptos. Por otro lado, entonces, existen ciertas condiciones de desarrollo que están presentes, como les decíamos, en las bases curriculares del año 2001, en realidad son las del 2005, se destaca la estabilidad y fortalecimiento de las relaciones sociales. En las bases curriculares del 2018, el foco está puesto como el desarrollo del niño va de la mano con sus posibilidades de juego, y el juego es visto como condición de posibilidad. Y en el marco para la buena enseñanza, que no está aprobado, solamente analizamos un borrador que existía el año pasado, se explicita muy importantemente cómo la educadora debe considerar la etapa del niño, del desarrollo del niño. Y en ese sentido también aparece el juego y la importancia de promover el juego y mediar el juego. También las categorías de juego no variaron mucho entre las bases curriculares antiguas y las nuevas. En el marco para la buena enseñanza, en el borrador, solo se mencionaba el juego libre. Sin embargo, en un glosario anexo se mencionan actividades que podrían llamarse juegos. Y los programas pedagógicos, ahí menciona múltiples tipos de juego, algunas definiciones y grupos de juegos relacionados, ¿cierto?, con la interacción social, cantidad de participantes, expresión y creatividad, de expresión individual y desarrollo de la motricidad. Entonces, son tipos de juegos que aparecen en distintos documentos de las políticas públicas. También hay cambios en el rol de las educadoras. Yo creo que básicamente no, a nosotros nos aparece como un aspecto central para la implementación del juego es la intencionalidad de las prácticas pedagógicas, pero este rol, ¿cierto?, de mediación del juego no está tan explícito. Se habla que la educadora tiene que promover el juego, pero no está tan explícito cómo exactamente tiene que promoverlo. Ahí sí, en las bases curriculares del 2018, un avance, se entrega mayores orientaciones para la educadora, hay principios pedagógicos y el juego se ve como una estrategia pedagógica y se enmarca el rol de la educadora en su uso. Pero, como les decía, no está absolutamente claro cómo exactamente es que la educadora tiene que mediar o cuáles son los tipos de mediación, y eso fue lo que nosotros también tomamos en cuenta del estudio 1 para pensar en el estudio 2. O sea, nos dimos cuenta que si bien en las políticas públicas, en los documentos de política pública había un avance importante en relación a la consideración del juego y de cuál es la importancia del juego en la educación parvularia, y la importancia de que la educadora esté presente en la planificación y mediación del juego, no estaba claro cómo. Los tipos de juego no son, en distintos documentos no eran exactamente coherentes entre ellos. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue justamente focalizarnos en proponer clasificaciones de juego, formas de observarlo y formas de basadas en evidencia de proponer a las educadoras para mediar el juego en el aula. Entonces, lo que hicimos, este fue el estudio 2, justamente lo que hicimos con eso. Este es el esquema, hicimos una revisión de la teoría y las estrategias que existían para mediación del juego guiado. Implementamos un juego específico, teníamos muy poquito tiempo, así que hicimos solamente un juego que se llama La Pizzería, en que hay una foto arriba en que se ven los niños jugando a la pizzería. Es un juego, el juego guiado tiene la característica de ser iniciado por el adulto, pero guía después dirigido por el niño. Entonces ahí tú le presentas la autonomía. Por ejemplo, en el juego de la pizzería era el adulto, el educador en este caso, le proponía a los niños un juego en que iban a jugar a que eran todos parte de una pizzería. Uno les tocaba ser cliente, otro les tocaba ser mesero y otro les tocaba ser chef. Y les pasábamos nosotros los materiales y los niños, bueno, hicimos también toda una introducción acerca de cómo mediarlo, cómo presentar los materiales, cómo presentar el juego, y los niños tomaban distintos roles, pero ellos de ahí en adelante dirigían cómo jugaban, cómo tú pedías, cómo hacías el pedido, ¿no? Como teníamos distintas formas, había unos en que los niños podían escribir, los que ya sabían escribir, o hacer como como en el fondo palotes previos a la escritura. Habían otros para que los niños no sabían nada de escritura, que ellos podían seleccionar los ingredientes de la pizza y se los llevaban a los chefs, y los chefs tenían que armarlo con distintos ingredientes que estaban hechos de fieltro, y después los meseros los llevaban a la mesa. O sea, distinto, ahí los niños podían ocupar su imaginación para jugar un personaje, cómo eras como chef, cómo eras como mesero, cómo eras como cliente. Y muchas educadoras también le fueron dando más pistas a los niños y ocuparon otros elementos que estaban en la sala, más allá de los que llevamos nosotros, para jugar a la pizzería. Entonces lo que hicimos fue, primero revisamos, les voy a contar un poquito cómo fue la estructura, pero trabajamos en este ciclo de experimentar en sala. Y después las profesoras observaron, analizaron y reformularon su práctica y volvieron a implementar el juego de la pizzería una segunda vez, ¿no? Después de haber analizado cómo les había ido la primera vez. Y ahí hay una foto abajo, les pasamos en esa sesión intermedia a cada educadora en un laptop su video, en que ellas podían ir viendo, según las cosas que fuimos nosotros analizando también desde la teoría, qué cosas ellas podían mejorar, qué cosas les habían salido bien, qué cosas no les había salido tan bien, y generamos, ¿cierto?, una jornada de reflexión en que ellas podían, ¿cierto?, comentar cómo les había ido y compartir experiencias con otras educadoras de qué cosas les había resultado bien y qué cosas no tan bien. Entonces, el objetivo del programa era desarrollar herramientas teórico-prácticas para implementar juego guiado en el aula, pertinentes al currículum de educación parvularia. Por otro lado, entonces eran talleres participativos expositivos, habían grupos de trabajo colaborativo entre educadoras, implementación de momentos de juego guiados, sesiones de reflexión pedagógica y observación de videos de aula. Entonces, aquí está la metodología que hicimos en semana a semana. Como ven ustedes, las primeras dos semanas fueron talleres en la universidad, que fueron teórico-práctico en el sentido que vimos teoría, pero también observamos videos de otras educadoras, algunas de proyectos previos de nosotros, para que ellas pudieran observar ciertos aspectos de mediación. La semana 3 implementaron la primera vez el juego guiado, nosotros la acompañamos, filmamos esa implementación. La semana 4 hubo un taller intermedio en la universidad, el que ustedes observaron, que ellas pudieron ver sus propias prácticas y las analizamos en conjunto. La semana 5 hubo una implementación de juego guiado, la segunda implementación de juego guiado en el aula. Y la semana 6 implementación de juego, o sea, bueno, la semana 5 y 6 implementaron, hicimos un taller final en la universidad en que analizamos cuáles habían sido los aprendizajes, cómo habían sentido la segunda vez que habían implementado el juego en relación a la mediación. Entonces ahí se ve, cierto, que al principio está la revisión de la teoría, característica y observación de aula, después experimentación en sala y más reflexión, y la última parte es como también experimentación en sala y reflexión. Entonces, ¿qué cosas nosotros, cómo hicimos las prácticas de mediación de juego guiado? En el fondo, miramos cosas como cómo ingresar al juego, qué habla de desarrollar para extender el aprendizaje a los niños y qué rol tomar en el juego. O sea, una de las cosas que las educadoras más valoraron, y les vamos a contar también después, es justamente esta guía en la mediación del juego. O sea, lo que dice la literatura, o sea, porque está, no sé si alguna de ustedes son educadoras de párvulo, pero una de las cosas, bueno, necesariamente que tengan contacto con niños, cuando uno ve a los niños jugando un juego simbólico, interesante, en que ellos están siendo autónomos, uno dice, ¿en qué momento me meto al juego y que no deje de ser juego? ¿No? Porque en el fondo uno tiene ese susto, o sea, como adulto o como educador, meterse en el juego puede significar que el juego se acabe. Entonces, una de las cosas relevantes y que implica estrategia es cómo entrar al juego, ¿no? ¿Cómo hago una entrada elegante, graciosa, sin que el juego se explote como una burbuja, ¿no? Y por otro lado, ¿y qué hacer? ¿No? La idea es como qué habla ocupar, qué cosas decir. Y también, otro arte también es como salir del juego y dejarlo jugando, porque a veces uno necesita una intervención específica, a veces los niños están peleando o a veces uno siente que hay un aprendizaje ahí que es importante. O sea, cómo entrar, cómo mediar y cómo salir del juego y qué rol tomar en el juego, ¿no? Y esas son las cosas que estuvimos mirando. Y aquí les voy a mostrar un poquito del esquema de códigos que usamos en relación a eso. Primero, las roles y acciones en relación al juego. Está el rol de observadora de la educadora, que también es muy importante cuando se observa sin intervenir. Eso también se considera muy importante en la literatura. Como cojugadora, o sea, la educadora puede entrar a jugar con los niños de una manera no directiva, que es cuando la educadora es invitada, y cuando se incorpora en un rol parecido a los niños. Entonces, teníamos varias veces en que la educadora entraba, por ejemplo, en juego de la pizzería como un cliente más y modelaba de alguna manera la conducta de los clientes. O de la manera directiva, que es cuando ahí que no es la que más recomendamos, porque ahí en el fondo la educadora toma el rol principal del juego. Otro aspecto es como apoyadora del juego, que puede ser en aspectos emocionales, físicos y materiales, que porque tienen que ver con el ambiente, con cierto animar a seguir jugando, acoger inquietudes, etcétera. Otro rol es de facilitadora, que tiene que ver con el modelaje, con la acción dialógica, dar explicaciones y desafiar a los niños. A ver qué pasa si ahora hacemos esta otra cosa. Por otro lado, como líder del juego, con la elección de roles para el juego, dar soluciones dentro del juego o dar instrucciones sobre qué hacer o dónde ubicarse. Y también otro rol es de la gestión de la conducta disruptiva, ¿no? Que puede ser simbólica a través del juego mismo o directo, a través de dar instrucciones o canciones o esquemas corporales que muchas veces la educadora ocupa para que los niños estén tranquilos y gestionen conducta disruptiva. Entonces, les voy a mostrar un poquito de los resultados. Este es un resultado con 10 educadoras, son muy pequeñitos, por lo tanto la idea es tomarlos en contexto, pero nos parece que son relevantes a la hora de darnos ciertas luces para escalar ciertos programas piloto. En estas son las conductas en total de mediación pre-post, en que vimos que las conductas de mediación aumentaron y las de 9 de 10 educadores aumentaron sus prácticas de mediación, ¿no? Y estos son todos los tipos de mediación que vimos: la observadora, cierto, apoyadora del juego, cojugadora, facilitadora, la que lidera el juego y la gestión de la conducta, y vimos que todas aumentaron, pero probablemente la que más aumentó fue la de apoyo del juego y de la cojugadora. Había una de las profesoras que era muy buena cojugadora y sirvió mucho para que las otras tomaran esas estrategias. Y esos también nos aparecieron resultados significativos con test estadístico. Por eso digo, hay que ponerlo también esto entre paréntesis de alguna manera, porque son N muy chiquititos, pero que nos parece relevante la tendencia. Por otro lado, en relación también hay aumento, cierto, de apoyo emocional, material y físico, que era el más significativo, y acciones de cojugadora, lo que más aumentó fue la directiva, aunque también aumentó algo el no directivo. Entonces, otra de las cosas importantes que nosotros hicimos acá fue, una de las cosas fue mirar cómo ellas mejoraron las estrategias de mediación, ¿cierto? Otra cosa que miramos fue cómo miraban ellas videos de otras educadoras de párvulo, y al principio y al final de este taller les pasamos un video que no era de ninguna de ellas y les pedimos que escribieran lo que ellas veían en ese video, ¿no? Y trabajamos durante el taller acerca de la suspensión del juicio crítico para mirar, cierto, qué es lo que estaba ahí y describir más que juzgar. Entonces, en el fondo, los códigos asociados, como nosotros codificamos esos protocolos, fue, si generalizaba, es como la clase FOME, eso es generalizar, ¿no? Porque hay distintas cosas que pueden estar pasando. Lo que no se hizo, que la profesora podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro. Es muy común ese comentario. Subjetividad sin evidencia, a mí no me gustó, ¿no? Como sin decir por qué. Y etiquetas conceptuales también sin evidencia. Aquí, no sé, cualquier uso de concepto, pero sin decir por qué. ¿Qué es lo que vio en el video que lo hizo ver así? Y ahí hay como algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahí la educadora está desmotivada, por eso los niños se distraen. La etiqueta conceptual de la forma de enseñar de la profesora era muy conductista, pero sin decir por qué, ¿no? La educadora hace preguntas y los niños participan activamente. Eso también es como generalizar. Y la observación constructiva, por otro lado, tenía que ver con dar contextos o con usar ejemplos concretos y identificar a los sujetos, identificar a los estudiantes y a los profesores. Por ejemplo, decir cuántos niños había, objetivos de la clase, momento que se observó, lo que hacen y dicen concretamente los participantes, o el niño tanto respondió tal cosa. 9 de las 10 educadoras participantes redujeron sus observaciones juiciosas y aumentaron las constructivas de los registros de observación luego de haber participado en el programa. Lo que a nosotros nos parece muy importante, porque para poder evaluar las prácticas hay que suspender como el juicio de decir esto está bien o mal, sino más bien hacer un juicio profesional acerca de cuáles son las condiciones, los contextos, qué es lo que no resultó bien y qué es lo que sí resultó bien. Y ahí se ve también que es significativo el aumento pre-post de la disminución de observaciones juiciosas y el aumento de observaciones constructivas. Y en relación a la percepción del aprendizaje y evaluación del programa por parte de la educadora, Los aspectos que destacan del programa fue la metodología del curso. Nosotros hicimos una entrevista en profundidad. Una vez terminada, fuimos a todos los establecimientos educacionales a hablar con las educadoras para entender qué es lo que les había ellos servido de este programa. Les pareció muy importante haber contado con un espacio de trabajo entre colegas, con diversidad de experiencia y contexto, la promoción del diálogo y la reflexión conjunta, el ambiente ameno, que no se presentó como un espacio de crítica. Hay que entender también que el ser filmado y exponer su filmación también a otros también puede ser muy muy complejo, ¿cierto? Pero encontraron que había, se había dado un ambiente que se habían sentido acogida en sus propios problemas de la práctica y encontraron muy relevante la observación de la propia práctica por medio de los videos y de la práctica de sus colegas, porque en el fondo encontraban que les fomentaba la reflexión y les permitía pensar más claramente qué acciones mantener, cuáles mejorar. Agradecieron también mucho la teoría presentada, porque no sabían nada de lo que nosotros presentamos respecto a las teorías del juego y a los tipos del juego. Y si bien ella se atribuyó en un rol central, como nos había aparecido en el estudio FONIDE del año pasado, al juego en el aprendizaje, ellos encontraron que tuvo un papel central en revalidar lo que se pensaba, o sea, encontrar sustento teórico a cosas que ellas hacían. Y de hecho, hubo dos de ellas que se empoderaron y propusieron un proyecto al colegio respecto al juego, en que lo fundamentaron con lo que habían aprendido en el curso. Entonces ellas habían sentido que podían promover cambios, no tanto de la intuición, de hacer juegos así sin pensar por qué, sino tener claro por qué y para qué. Y eso les sirvió como validarse también dentro de su institución educativa, que tiene que ver justo con el punto 3, que es el empoderamiento del rol de educadora y juego como práctica educativa. Respecto a la mantención de aprendizaje, encontraban que los cambios, cuando se habían encontrado cambios, encontraban que tenía una nueva estructura que permite crear nuevos juegos, habían realizado más juegos, implementado otros juegos con el formato de la pizzería, que es del juego guiado, han puesto mayor atención en cómo se está llevando a cabo el juego, que es como el rol de observador, que nosotros decimos observen cómo juegan los niños antes de intervenir, y cambian la forma de sentar a los niños y se les otorga mayor libertad. En el caso que consideran que no ha mantenido tanto los aprendizajes ha sido porque el colegio no le otorga el valor al juego, porque la disciplina en el colegio tiene un valor muy fuerte, se espera que los niños estén sentados, y también a veces el proceso de evaluación docente sienten que no les ha permitido poder implementar cambios. Son en el fondo cosas más estructurales. Les pareció que el juego en general era muy cortito, o sea, el programa era muy cortito, que en realidad, como les decía, este es un proyecto muy corto, no nos permitía más tiempo, pero sí nosotros también nos quedó la sensación de que era importante más instancias de reflexión, más instancias de reunión, más sesiones, y abordar, cierto, más ejemplos de juego, aprender a crear más juegos guiados, no estar en un taller como muy específico. En relación a los lineamientos de política pública, voy a resumir aquí un poco, porque estoy como pasada en el tiempo, nos parece muy importante lo que como aprendizaje, digamos, de este proyecto, la importancia de la profesionalización de la docente, de las educadoras de párvulo, ¿cierto? Es importante, ahí queda claro un vacío en cuanto a la posibilidad de acceder a programas de perfeccionamiento docente de calidad en relación al juego, en relación a las pedagogías lúdicas con sustento científico, ¿cierto? Y teórico. Es importante que hayan programas de perfeccionamiento que sean significativos para lograr los cambios. En ese sentido, nos parece que es relevante este modelo de intervenciones específicas y focalizadas en la mediación del juego guiado, con uso de videos y reflexión sobre la propia práctica, que fue de las cosas que ellas más valoraron. O sea, en el fondo, el poder implementar, mirarse, que otros te miren también, reflexionar, ¿cierto? Y poder hacer cambios. Entonces, nos parece que es muy importante poder hacer alianzas entre las universidades y organismos como el CPIP y organismos que estén a cargo, ¿cierto?, del perfeccionamiento de profesores para que existan estas capacitaciones que tengan, ¿cierto?, un sustento científico, que se evalúe cuál ha sido el aprendizaje que han tenido, cuál ha sido el impacto del aprendizaje a corto y a largo plazo y cómo eso se ha implementado en las aulas. En ese sentido, también el establecimiento de comunidades de aprendizaje docente al interior de los establecimientos es importante, apareció muy importantemente en nuestra investigación la mentoría. Teníamos educadores muy jóvenes y educadoras que ya estaban como cercanas a jubilar y las educadoras que tenían más años
se notaba como un gran manejo de las aulas, del niño, de cómo jugaban, y para las educadoras más jóvenes eso fue como muy importante también, ver cómo otras personas con más experiencia lo hacían, valoraron mucho esa experiencia, y creemos que todo este programa, que también está dentro de la carrera docente, ¿cierto?, de las mentorías, es algo que hay que sacarle punta para poder trabajar mejor en ¿cierto?, dentro del mismo establecimiento, en que las educadoras jóvenes puedan ser mentoreadas por educadoras que llevan más años. Y también, ¿cierto?, más allá solo de promover el juego en el profesorado, las educadoras de párvulos, también que sea importante a nivel de establecimiento, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, las educadoras que habían sentido que no habían podido implementar cambios había sido porque en el colegio no les parecía relevante el juego. Entonces, no es solo convencer a las educadoras de párvulos que el juego es importante, en general ellas están súper convencidas. Lo que les pasa es que muchas veces, a veces, las educadoras o las profesoras, ¿cierto?, de básica no lo están, no les parece tan relevante, y al colegio no les parece tan relevante, entonces ellas sienten que quedan un poquito aisladas en esto de el juego es importante. Entonces es importante que no solo ellas, ¿cierto?, desarrollen estrategias lúdicas, sino también después, también por, al menos en el primer ciclo básico. O sea, sabemos que el niño, no porque cumple 6 años y entra primero, ya no necesita jugar o ya no aprende a través del juego, ¿cierto? Entonces ahí es importante el tema de la transición y la articulación entre la educación parvularia y la educación básica. Es importante, ¿cierto?, el rol de la pedagogía lúdica en ese sentido de las trayectorias de aprendizaje de los niños y las niñas. Esto es lo que acabo de decir, ¿cierto?, promover el trabajo colaborativo entre los distintos niveles educativos, el énfasis en las políticas de transición, en que deberían ser, ¿cierto?, intersectoriales, entre los distintos organismos ministeriales, no solo, ¿cierto?, en el, no sé, por el kinder, el primero básico, sino que sea un poquito más ampliado. También otra cosa que nos parece importante es la generación de suplementos curriculares ligados al juego de alta calidad y basados en evidencia. O sea, tal como concesionamos libros y mandamos a hacer libros que sean relevantes para los niños, también sería importante licitar material educativo que esté, ¿cierto?, disponible en los jardines. Y en ese sentido, y lo ligo con el último punto del reforzamiento de la familia-escuela, también es importante, respecto a esto de las creencias de los padres, que a veces los mismos padres son los que quieren que los niños se escolaricen más para entrar a un mejor colegio, por ejemplo, hacer partícipe a la familia respecto al juego. Hay algunos colegios que han implementado ludotecas en que se llevan ciertos juegos a la casa los papás para jugar con los niños con ciertos objetivos de aprendizaje. En ese sentido, el CRA podría jugar, ¿cierto?, un rol importante en que en ese centro de recursos de aprendizaje también hayan juegos disponibles para usar en el aula y para llevarse a la casa. Y también es importante, cuando se apruebe un marco de la buena enseñanza, agregar indicadores de calidad de la implementación y mediación del juego, que en el borrador que nosotros vimos no estaba tan claramente, o sea, era importante el juego, pero no cuáles eran esos indicadores, ¿cierto?, para la implementación y mediación. Eso, muchas gracias por su atención.
Gracias, Valesca, por la presentación, y ahora te invito a pasar adelante junto a los tres panelistas y a Leonca Miranda. Ella es encargada de ciudadanía y política del IGE Educar y va a moderar la discusión y presentar a los panelistas también, así que pasen por favor adelante.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos, gracias por estar acá. Nos alegra mucho el gran interés que suscita el tema de educación parvularia, considerando su importancia. Como señalaba Magdalena, mi nombre es Alionca Miranda, yo soy encargada de ciudadanía y política del IGE Educar, y también estamos muy interesados en el tema de educación parvularia, también por eso estamos acá. Bueno, este panel va a tener el rol de comentar esta propuesta que tiene que ver con este estudio desde el análisis normativo y legislativo de las políticas públicas y la inclusión del juego guiado, y así como también el diseño e implementación de este programa piloto que permitió generar un modelo de desarrollo profesional docente que es muy atingente a lo que los educadores hoy día también están pidiendo a la política pública. Así que, bueno, primero los panelistas tuvieron acceso a un informe más detallado de este proyecto. Y van a tener cada uno 10 minutos para poder comentar esta propuesta. Voy a presentarlos primero. Estamos con María Angélica Balmaceda. Ella es licenciada en Letras y Magíster en Literatura, con mención en Lingüística y Literatura Hispánica de la Universidad Católica. Ha sido directora de Formación y Estudios de la Red de Colegios SEDUC de Santiago y Concepción y directora de primer ciclo Jardín Infantil hasta segundo básico del Colegio Los Andes de Santiago. Actualmente ella es jefa de la División de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación parvularia. Muy bienvenida. También estamos con Daniel Barría, él es psicólogo educacional de la Universidad Católica, magíster en gestión escolar y experto en innovación escolar. Es académico de la Universidad del Desarrollo, cofundador y director ejecutivo del Observatorio del Juego, que estudia y promueve el uso del juego en contextos de aprendizaje. También es sostenedor de los colegios Antares y Antillanca de Puente Alto, pertenecientes a la Fundación Desarrollo Educativo. Muy bienvenido también. Estamos con Mauricio López, psicólogo de la Universidad de Chile y doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor asistente del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y tiene experiencia en investigación, así como en el diseño e implementación de programas de formación para profesionales de la educación en el ámbito nacional e iberoamericano. En colaboración con la Universidad de Cambridge, organizó el seminario Múltiples Voces del Juego en Infancia y forma parte del equipo que desarrolló el proyecto Play Futures Exploration 4, parte de una alianza en Fundación Lego, Fundación La Fuente, Universidad de Chile y Universidad Católica. Muy bienvenido también. Vamos a partir por María Angélica Balmaceda, quien tiene 10 minutos para comentar la propuesta.
Gracias, Alionka. Comenzar agradeciendo la invitación de estar aquí comentando brevemente lo que se puede hacer en 10 minutos de este trabajo y felicitar en primer lugar a los investigadores a cargo. Siempre que vemos cualquier iniciativa que apunte a la mejora en la calidad de la educación inicial, es una iniciativa digna de aplaudir, porque son este tipo de propuestas las que nacen de este tipo de investigaciones, las que van a ir aportando a dar ese salto en calidad que le debemos aún a nuestros niños, en lo que se ha avanzado, pero en lo que es indispensable seguir avanzando. Mucho también se ha hablado de lo que es la calidad en educación parvularia. Es un concepto que dentro podríamos decir que no hay absoluto consenso. Si miramos realidades de otros países, vemos que hay algunos países que ni siquiera se casan con una definición de calidad en educación parvularia, otros sí. Pero al ver evidencia comparada entre países, expertos, investigaciones, etcétera, sí hay ciertos factores y elementos, que se repiten, ¿ya? Uno que tiene que ver con lo estructural, que hemos llamado a ese ámbito ambientes de aprendizaje, lo que tiene que ver con infraestructura, con coeficientes técnicos, recursos, y también factores ligados al aprendizaje propiamente tal de los niños y de las niñas, su desarrollo emocional, interacciones de calidad entre la educadora y el niño, etcétera. La primera área, el área estructural de estructura, es un área en la que el reconocimiento oficial juega un rol importantísimo, liderado por la subsecretaría, en conjunto con la superintendencia, la Intendencia de Educación Parvularia, que están comprometidos a sacar adelante. Pero sabemos que el reconocimiento oficial y la autorización de funcionamiento son solo un piso y un desde sobre el que tenemos que construir calidad. En el que tenemos que construir esa mejora en las interacciones, y es lo que da cuenta también este estudio, ¿ya? Eso está para dar la base mínima de oportunidades de aprendizaje a los niños. El desafío que tenemos nosotros por delante como institucionalidad del sistema de este nivel educativo es también incorporar el nivel al sistema de aseguramiento de la calidad, que es otro gran tema que está ya mandatado por ley y en el que tenemos que avanzar, definir el modelo como la agencia de calidad va a tener incidencia directa en educación parvularia, visitas, ordenamiento, posibles evaluaciones, entre comillas, cómo serán esas evaluaciones en educación parvularia, etcétera. Todo eso es lo que estamos trabajando. Dentro de todos estos desafíos, y aquí uno también al trabajo, al estudio, el desafío está en explicitar lo que de particular tiene este nivel educativo. La propia consideración de este nivel como un nivel ya educativo en sí mismo, e incluso en la nomenclatura, que no es lo más importante, pero bueno, aquí de formación profesional de una lingüista que sí tiene que ver que el hablar de preescolar, sino que hablar de educación parvularia, porque tiene un valor en sí mismo y no es... Es una antesala en la trayectoria, pero en sí mismo con un valor propio, ¿ya? y arrancar, huir, que también se ve en el estudio y en la investigación, en lo que estamos muy de acuerdo, de lógicas escolarizantes que pretenden homologar las dinámicas que le son propias de la escuela, algo que no es propio de cómo ya se sabe, neurológicamente, emocionalmente y socialmente, de cómo aprenden los párvulos. Entonces, dentro de esas especificidades está el juego. O sea, el juego, herramienta de aprendizaje no solo privilegiada, sino que fundamental en los niños y niñas. Yo quiero hacer como especial, destacar la revisión de la literatura científica que tiene este estudio, académica, internacional, sobre el juego, su importancia en el desarrollo del lenguaje, de las nociones lógico-matemáticas, metacognición, autorregulación, todos predictores ya también sabidos de logros académicos futuros, ¿ya? Y todo a través del juego. No vamos a equivocar el rumbo si nos guiamos también por lo que sale acá de las definiciones de política pública, si las sustentamos en estas últimas investigaciones. Hay algunos comentarios que hacer con respecto, que en el fondo es entendiendo en las fechas que se hizo este estudio, desgraciadamente parte de los análisis de los referentes que se hicieron no son los referentes oficiales. Entonces ahí desgraciadamente va a haber algo que, y son varios, no solo uno. Las bases curriculares sí, aprobadas y lanzadas las del 2018, en enero de este año, ya para su implementación en regla a partir del 2019. Eso sí, pero marco para la buena enseñanza, hace dos semanas que estuvimos en el Consejo Nacional de Educación exponiendo una nueva versión que se considera incluso una nueva entrega, porque hubo harto enriquecimiento, incluso el glosario que se menciona, sufrió bastantes cambios, por supuesto tomando el trabajo previo que estaba hecho, pero consideramos que hubo un enriquecimiento en torno a coherencia, estructura, relevación de las especificidades del nivel que no estaban en la versión anterior, que el CENET nos había hecho las observaciones a la subsecretaría que lo había ingresado. Entonces se tomó todo el trabajo hecho y hay ahora una nueva versión que esperamos a principios de diciembre, el informe del Consejo. Entonces ese marco, si bien no es radicalmente distinto, va a ser, esperamos, el marco aprobado definitivo y en lo que hemos tratado también de trabajar muy articuladamente con los estándares indicativos de desempeño, con los estándares de formación inicial docente y que los referentes no sean instrumentos aislados que no hagan sentido y que no se conecten y conversen entre sí. Ese fue el primer desafío que quisimos tomar. Entonces, bueno, también se nombran los programas de los niveles de transición que ahora están a dos semanas, están elaborados por la unidad de currículum y evaluación. En este momento están en la Subsecretaría de Educación Parvularia para la retroalimentación. También con una mirada bastante más moderna, podríamos decirle así, donde el juego ocupa, esto lo digo para que todos tengamos esperanzas de que también se va en la línea de lo que aquí se propone también. Entonces tenemos los programas que van a ser nuevos, el marco que va a ser nuevo y los estándares de formación inicial docente, esos están un poco más atrás, esos están a cargo del CPIP, empiezan recién ahora, han comenzado los grupos de trabajo porque también fueron rechazados con observaciones los presentados anteriormente, entonces hay que hacer de nuevo un trabajo, pero esto hay que verlo como una oportunidad de rehacer y articular los referentes. Cuando se habla, y hago ahí un llamado, digamos, a esperar esos referentes como definitivos para seguramente revisar, no van a ser nada demasiado distintos, pero sí la mirada que hay detrás, sí consideramos que es distinta. Con respecto a los objetivos del estudio, siempre muy acertado incluir una base teórica detrás de la práctica que se propone, el diseño del programa piloto, que en el fondo llega a fortalecer y a explicitar eso, lo concluido en el análisis. Relevo también especialmente lo que hay de que ya lo dije en un comienzo, de revisión de literatura al respecto. En dos minutos voy a tratar de llegar a lo esencial. Eh, Ya, me queda muy poco. Me parece valioso también la distinción de los significados del juego presente en los distintos referentes e instrumentos. Eso es algo que como política pública se toma, se considera. Eso, a veces lejos de confundir, también nos evidencia la variedad y riqueza del juego como estrategia. Hago alusión, yo sé que Katy recibió también un estudio de Robert Pianta de mayo del 2017, que yo tuve la posibilidad de ver hace poco, donde se aborda justamente el tema del juego dirigido versus el juego libre y cómo el primero tiene incidencia en los aprendizajes de lectura y de conciencia del lenguaje, fonológica, etcétera, y el segundo en autorregulación. Aunque lo más significativo eran las intervenciones del educador en cada uno de estos tipos de juegos. Y eso también lo releva y lo explicita el estudio. Y por último, terminar, agradeciéndolos, y la verdad que para nosotros, y esto tuve oportunidad también de verlo con la subsecretaria, los lineamientos que se proponen en el proyecto, absolutamente alineados con los lineamientos de la subsecretaría en cuanto a la profesionalización docente de las educadoras de párvulo, el rol de las universidades en la formación continua, y la que pongo en tercer lugar, pero no por eso menos importante, pero es la que tiene que ver, es el rol de la pedagogía lúdica en las trayectorias de aprendizaje. Me atrevería aquí casi a pedir que la propuesta, y nosotros después en la posible implementación, no acotarla al nivel de transición menor, sino que considerar el juego como transversal a la trayectoria educativa, desde los niveles medios, o sea, la cuna incluso, hasta los primeros años de educación básica, ¿ya? Es decir, llevar a la práctica lo que creemos justamente le falta a nuestro sistema escolar. Parvularizar más bien los primeros años de educación básica, porque la infancia no se acaba a los 6 años ni por entrar a primero básico. Hoy día es más que sabido que solo con la experiencia de goce, de motivación intrínseca y de lo que es propio a la infancia, como es el juego, los aprendizajes serán realmente significativos y auténticos para nuestros niños y niñas. Y ahí hacer alusión a lo que decía Valesca, que tiene en el fondo el peligro de que queremos que los niños, o que tienen las educadoras, de que los niños salgan leyendo en kinder y tienen esa presión. No es el objetivo que los niños lean en kinder, pero yo estoy convencida, porque me ha tocado verlo en contextos vulnerables y no vulnerables, que cuando hay un trabajo basado en el juego, pero de trabajo lingüístico, conciencia fonológica, vocabulario, el niño termina leyendo en kinder sin que se dé cuenta que está leyendo en kinder, o no leyendo, decodificando perfectamente bien, pero con las mínimas habilidades logradas a través de la pedagogía lúdica, para que en primero básico, los profesores de primero básico y el primero básico, su desarrollo normal, pueda tener los aprendizajes esperados. O sea, sí hay estándares internacionales y aquí nosotros estamos tratando de romper ese mito, digamos, y ponerle techo a los niños. Los niños, si pueden leer, ya han aprendido a leer y a decodificar en kinder, maravilloso si se ha hecho con esta concepción de poner el juego, el goce, la autonomía, etcétera, como base de ello. Pero tenemos que poder trabajar porque los niños pueden, y después en el fondo, si no preparamos el terreno en cuarto básico, sabemos que tenemos los resultados que tenemos, no con una fuerza ni con un objetivo de lograr decodificar en kinder, sino que a través justamente del juego desarrollar esas habilidades propias del lenguaje. Alionka ya me quiere matar. Bueno, hay muchas otras ideas que se nombran al final del estudio. Me parece especialmente importante la que tiene que ver con la alianza familia, familia-establecimiento, familia-escuela, que es fundamental, sobre todo en este nivel, que nosotros también queremos relevar y trabajar como subsecretaría, y el tema de incorporar en los CRA también recursos lúdicos de juego, excelente. Todas esas ideas que se incorporarán. Ya llego hasta aquí nomás. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Angélica. Ahora doy la palabra a Daniel Barría, por favor.
Quiero contar muy brevemente desde dónde voy a hacer este comentario. Soy director ejecutivo del Observatorio del Juego, y muy simplificadamente lo que hacemos es promover el juego como una experiencia de aprendizaje. Lo hacemos en términos concretos, disponiendo en los colegios de material, capacitando a los docentes y a los equipos directivos en cómo sacarle provecho al juego. Hemos trabajado con docentes de más de 100 colegios de Chile, Haití y Perú, impactando así a los aprendizajes de más de 26.000 niñas y niños. Como también me presentaban, el Observatorio del Juego es parte de una fundación de la que soy director y es sostenedora de dos colegios en contexto de vulnerabilidad social. ¿Por qué digo todo esto? Porque de alguna forma en este comentario quiero representar a quienes nos afectan las políticas públicas, para bien o para mal. O sea, entonces trataré de representar a los directivos de un jardín en una comuna vulnerable o un colegio en Cañete o una institución en Copiapó. Nuestra misión como organización es tender un puente entre las políticas públicas, las universidades y llevarlo a la práctica al terreno. Lo digo porque conocemos la resistencia de los distintos directivos y docentes a lo largo del país, pero además de esa resistencia, o más que esa resistencia, también conocemos las necesidades y las ganas de los colegios de usar el juego como recurso de aprendizaje. Las ganas de los docentes y de los directivos por responder de manera más eficaz a los desafíos de la educación de calidad. Entonces, lo que quiero hacer con estos comentarios es ir cruzando algunas cosas que salen en la propuesta de la política pública con nuestra realidad en la práctica. Respecto a la profesionalización de la educadora de párvulos, quisiera detenerme en algunas cosas y vincularlo con el rol estratégico que tienen los equipos directivos. Ese rol muchas veces es facilitador o quizás entorpecedor de distintas iniciativas y prácticas. Es desde una unidad técnica donde se promoverá o no el juego como un recurso de aprendizaje. Entonces muchas veces los educadores, las educadoras, los docentes toman iniciativas en forma autónoma o como bandera de lucha. Sin embargo, desde los equipos de gestión regularmente se generan innumerables barreras de implementación. Entonces, en ese sentido, creemos nosotros que el rol de los equipos directivos es estratégico. Porque son los equipos directivos los que diseñan y llevan a la práctica los procesos de innovación pedagógica. En ese mismo sentido, como decía recién, son estos equipos los que diseñan y determinan cómo se implementan los planes de programa y, por consiguiente, cómo estas políticas públicas se llevan a la sala de clase. Muchas veces el desconocimiento de estos equipos respecto al potencial que tiene el juego va a llevar de alguna forma a algún tipo de oposiciones. Un jefe técnico que no reconoce en el juego una oportunidad de aprendizaje no facilitará el trabajo de una educadora, por muy capacitada y muy entrenada y por muchas habilidades que tenga esta educadora de implementar el juego. El cambio lo permite y lo genera un equipo directivo empoderado. Entonces, en el mismo sentido como los equipos o la gran parte de los docentes y de los educadores desconoce el potencial del juego y cómo llevarlo a la práctica, muchas veces la resistencia de estos equipos directivos no tiene que ver con simple oposición, sino que con desconocimiento de cómo se gestionan el cambio, cómo se implementan procesos de incorporación de prácticas pedagógicas o cómo se lideran proyectos de innovación. Y en ese mismo sentido, los incentivos del sistema educativo están puestos en otras cosas distintas a los procesos de innovación y propiamente la calidad. Por ejemplo, en un colegio el mayor incentivo está puesto en la asistencia, lo que lleva a la subsistencia de la realidad de una institución. Y por otro lado, el segundo gran incentivo está puesto en las pruebas estandarizadas, lo que desde nuestro punto de vista confabula en contra de los procesos de innovación pedagógica. Y en ese mismo sentido, las pruebas estandarizadas también creemos que lleva a la temprana escolarización de los procesos. No estoy diciendo con esto que estoy en contra de las pruebas estandarizadas, sino que hay que identificar que los incentivos de los equipos directivos están puestos en otro tipo de cosas. Entonces, para un éxito sostenido en el largo plazo del juego como recurso de aprendizaje, necesitamos contar con un equipo directivo convencido, alineado y empoderado con estas propuestas. dicho en términos del marco de la buena dirección, un equipo sin una visión compartida es muy difícil que se incorpore en forma sostenible y que esto genere nuevas prácticas en el ejercicio docente y que a su vez esto lleve a mejorar la calidad de los aprendizajes. Por eso quiero agregar que sin incentivo suficiente y equilibrado tanto para los docentes como para los propios equipos directivos es muy difícil poder implementar una política pública. Y con esto y quiero poner de ejemplo al decreto 373 que pretende hacer una transición más natural entre los niveles preescolares o de párvulos con el primero y segundo básico. En nuestra experiencia, en la práctica, la implementación del decreto 373 a lo largo de todo Chile todavía está en pañales. Los colegios no saben cómo implementar ese decreto, entendiendo que tienen que hacerlo por obligación, pero no sabiendo cómo eso se sucede en la práctica. Y que, en términos simples, termina pasando muy poco de la implementación de ese decreto, a pesar de que es una obligación para los colegios. Generando entonces, más que prácticas, ansiedad de no poder cumplir y miedo a las fiscalizaciones. Eso, respecto a los equipos directivos. Lo segundo que quiero destacar de esta política pública, y lo voy a leer textual, dice, y que también salían los PowerPoint, tal como se entregan libros a los colegios, nos parece de gran relevancia la generación de suplementos curriculares ligados al juego, de alta calidad y basado en evidencia. A esa disposición de juegos articulados para un propósito curricular o de aprendizaje es lo que nosotros les denominamos ludoteca. Entonces creemos que es central la implementación de la ludoteca en esta política pública. Pero en nuestra experiencia en la administración escolar, algunas políticas públicas se centran en el envío de material a las bibliotecas CRA y en ese sentido cuando el material llega a los colegios sin una formación respecto de la implementación de dicho material, termina quedando guardado en las bibliotecas. Por otro lado, continuando hablando de las ludotecas, se asume también en el envío de material a las bibliotecas CRA que se envíen copias suficientes para que todo un curso juegue simultáneamente a un juego. Muchas veces llega material a los colegios y no alcanza para que todo un curso juegue, por tanto, la educadora, el profesor, no puede ocupar el juego para realizar una clase. Entonces, no tan solo se trata de enviar cantidades de juegos suficientes, sino que de incluir diversos juegos para ser usados en distintos momentos y en distintas unidades curriculares. Entonces, para cerrar mi comentario, quisiera contar algunas cosas de nuestra experiencia como Observatorio del Juego que podrían ser ilustrativas de cómo se han implementado las ludotecas a lo largo de Chile. Lo primero es equipar a los centros educativos con juegos, mucho material que permita aprender jugando, pero sobre todas las cosas que estos juegos cumplan la función principal del juego, que es divertir. El manipular los atributos del juego y para usarse como recurso de aprendizaje se corre un riesgo de quitarle sus componentes principales, que tienen que ver con el disfrute y con la experiencia placentera. Podría ser instinto de algún curriculista o de un jefe técnico seleccionar material que parezca juego, pero que en la práctica no sea juego. Material que no sea intrínsecamente motivante. Nosotros hacemos una distinción entre lo que es juego y lo que es material didáctico. El juego es intrínsecamente motivante. El ábaco, por ejemplo, no es intrínsecamente motivante. Sería muy raro que un niño quisiera llevarse un ábaco para la casa. No estoy diciendo que el ábaco sea malo por sí, sino que el ábaco no motiva por sí solo. En cambio, un juego debiese poder motivar a cualquier persona a divertirse. Entonces, el primer rol del juego es divertir. Tiene que ser intrínsecamente motivante. Por eso, la selección del material es fundamental a la hora de ocuparlo como un recurso de aprendizaje. La primera, y que la que define el juego como tal, es divertir. Lo segundo en nuestra experiencia es que son los equipos directivos de gestión los que deben liderar y diseñar los procesos de implementación de un programa de ludoteca. La implementación es ejecutada por los educadores, pero es necesaria una comunicación bidireccional entre los educadores y los equipos directivos. Muchas veces los procesos que se imponen no llevan terminados a cabo por parte de los educadores, pero en el mismo sentido, cuando estos procesos no están liderados por el equipo directivo, terminan diluyéndose en el tiempo. Y para finalizar, la formación de profesional de estos educadores requiere que se incorporen nuevas prácticas pedagógicas. Y lo que quiero decir con esto es que las capacitaciones tradicionales y que no han las ATE nos han ido mostrando por hace harto tiempo, tienen que ver con capacitaciones de PowerPoint, pero que ellas no son suficientes para incorporar prácticas pedagógicas, para modificar las prácticas docentes. Entonces, en ese sentido, vuelve a ser fundamental el rol del equipo directivo para diseñar o implementar estrategias de acompañamiento y monitoreo en la práctica docente. Eso, me pasé un poquito.
Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos con Mauricio López, por favor, 10 minutos.
Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación al equipo de investigación en la universidad. Yo voy a hacer algunos comentarios básicamente a partir de nuestra experiencia como investigadores en las temáticas de juego, infancia, y primero que todo felicitar al equipo por la relevancia, la verdad, de este proyecto, porque hace años, tal como planteó Aleska, hace años que la temática del juego, sobre todo en infancia, es un tema de preocupación por las características que está adoptando y por la restricción que está teniendo, precisamente a propósito de las presiones por el sistema escolar y por las presiones por el rendimiento académico. Entonces me parece que es muy interesante poder plantear un proyecto que busque incidir en las políticas públicas para el mejoramiento de todo el sistema en términos de formación docente, en términos también de implementación de prácticas en la escuela, en los jardines infantiles y escuelas que atienden el nivel parvulario. Al revisar el proyecto, como que pensé en básicamente cuatro temas para poder comentar. El primero tiene que ver con el tema más quizás de fondo, que tiene que ver con cómo estamos entendiendo, cómo se conceptualiza el juego y sobre todo la dificultad de conceptualizarlo y entenderlo en su naturaleza y en su complejidad. En segundo lugar, voy a hablar respecto específicamente a algo que parece nuclear en este proyecto, que tiene que ver con la labor de mediación de las educadoras, que tiene que ver con un tema de investigación más amplio quizás, que es cómo los adultos participamos en el juego de los niños. En tercer lugar, voy a hacer algunos comentarios respecto al método y al proyecto de investigación propiamente tal, al diseño del proyecto, y algunas preguntas al equipo, para reflexionar. Primero, respecto a la dificultad de conceptualización del juego, esto no es un problema. Bueno, es interesante que se plantea el proyecto primero revisar cómo se conceptualiza desde las propias políticas públicas, el análisis documental que realiza el equipo. Y esto no es curioso que aparezca, lo que se plantea es que hay distintas definiciones, en momentos contradicciones en cómo se entiende, cómo se define, y esto es algo que incluso si uno va a los clásicos, digamos, Piaget, Vygotsky, Brunner, autores que son referentes teóricos y hasta autores más contemporáneos, definir lo que es el juego, entender su naturaleza, no es algo fácil, y por lo tanto eso también, digamos, es una invitación a que como profesionales, como docentes, como ciudadanos, podamos realmente, para poder dar esta relevancia que decimos que tiene y para poder asumir la relevancia que tiene el desarrollo infantil, es importante intentar comprender, reflexionar respecto a su naturaleza. En ese sentido, un aspecto que me gustaría relevar quizás de la relevancia del juego, quizás que no vi con tanta fuerza en el documento, tiene que ver con el potencial simbólico y cómo a medida que el niño crece, la complejidad de los mundos simbólicos que se ponen en acción a través del juego son muy importantes y probablemente superan a muchas de las prácticas instruccionales a las que están acostumbrados los niños desde pequeños. En general, una actividad instruccional educativa, una actividad como escolarizante, en general carece de la riqueza simbólica que en general tienden a tener los juegos en los que los niños se involucran activamente. Los juegos de fantasía, todo lo que son juegos de roles, los mundos fantásticos que también aparecen en todos los productos mediáticos que consumen los niños, series de televisión, videojuegos, ahí hay un potencial enorme para poder ayudar, asistir al desarrollo de niños para que niños puedan finalmente empezar a encontrar sentido a su experiencia, que atribuirle sentido a lo que hacen en la escuela. Muchas veces el problema de las prácticas que denominamos escolarizantes tiene que ver con que no tienen sentido para sus propias vidas. En ese sentido, creo que una potencialidad del juego y de las metodologías lúdicas y de la pedagogía lúdica tiene que ver con aprovechar y optimizar el aprovechamiento de esos mundos simbólicos que son propios de los niños, de los juegos de los niños, y que muchas veces la pedagogía tradicional, por así decirlo, no ha tomado suficientemente en cuenta. En segundo lugar, me parece muy relevante también lo que destaca el proyecto respecto a la contradicción aparente que hay entre ver el juego como un medio para conseguir aprendizaje y lo que es el juego como un derecho propiamente tal de su desarrollo o de su naturaleza, ¿no? También es importante que desde los instrumentos de derechos humanos y de los instrumentos de derechos del niño, el hecho de que los niños vayan desarrollando, que sus capacidades estén en desarrollo, convierte en una obligación para los adultos, para los educadores, docentes, padres, familia, una obligación el poder guiar y asistir las actividades del niño para que el niño vaya pudiendo ejercer autónomamente sus derechos en general. Por lo tanto, esta idea del juego guiado como una propuesta de política me parece que también es muy coherente con esa visión de derecho, en el sentido de que a los adultos nos cae una responsabilidad en guiar y acompañar ese proceso de autonomía progresiva. Ahora, también, y esto a partir de lo que han planteado muchos autores y activistas también, me parece que es importante establecer como una alerta, una advertencia respecto a que solamente pensar el juego como un instrumento o un medio para conseguir mejores aprendizajes, mejores resultados académicos, que eso tenemos evidencia suficiente en el proyecto y lo que planteó Valesca está bastante claro, y los miembros de esta mesa también, ya eso es bastante sabido, que las metodologías lúdicas del juego contribuyen al aprendizaje. Pero eso nos puede hacer perder de vista quizás, y esto es un llamado también a la reflexión, al derecho del juego como una actividad en sí misma, sin que necesariamente tenga una utilidad en términos de mejores aprendizajes o mejor rendimiento académico. Y en ese sentido creo que puede ser interesante, y esto me adelanto a una de las preguntas que tenía para el equipo, porque el proyecto se centra en el juego guiado, ¿no? Y se hace una comparación o un contrapunto con el juego libre. Creo que a nivel de política pública, si nos interesa fortalecer y desarrollar la estrategia de juego guiado, eso debería ir en consonancia o al mismo tiempo reconocer la importancia del juego libre. Quizás una forma, una propuesta, una hipótesis quizás, es que en la medida que los niños tengan suficientes espacios de juego libre en los primeros años, van a estar mejor capacitados, van a ser jugadores más competentes para poder posteriormente involucrarse en actividades donde, digamos, de juego guiado, donde ya se va a requerir que el niño tenga ciertas habilidades ya desarrolladas para cooperar con sus compañeros, para seguir instrucciones, para involucrarse, etcétera. Entonces, creo que ahí hay una pregunta respecto al equilibrio necesario y óptimo entre los tiempos de juego libre y los tiempos de juego guiado. Y una tercera reflexión, se me pasó muy rápido el tiempo. Bueno, voy a avanzar al segundo punto, que tiene que ver con la mediación. Esto es importante porque lo que ha mostrado la investigación es que los adultos nos cuesta participar en el juego de los niños. Nos cuesta por distintas razones. Nos cuesta ponernos en la perspectiva de los niños, nos cuesta, como también lo señalaba Valesca, dinámica de entrar y salir del juego, de poder apoyar y de apoyar el desarrollo sin anular el juego. Las investigaciones dicen que muchas veces los niños, la sola presencia de un adulto ya hace que una actividad pierda la naturaleza o pierda el rango de juego. Entonces, el tema de la mediación hay que reconocer las dificultades que como adultos, ya no tiene que ver con solamente con un tema de la formación docente o de los educadores de párvulos, es que como adultos, en una cultura adultocéntrica, nos cuesta, no tenemos habilidades, no hemos aprendido a participar equitativamente, por así decir, como cojugadores en el juego infantil. Y ya que me queda poco tiempo, el último tema que me parece muy relevante, y esto es una idea que quiero enfatizar bastante, es respecto a la idea de transición de la educación popular a la educación básica. Para ponerlo en términos bien simples, el juego es una forma de aprender de los seres humanos, que tiene su base y su fundamento en la evolución de la especie durante miles de años. Por lo tanto, me gustaría enfatizar que cuando hablamos de transición, no debería pensarse solamente en transición hacia los primeros años de la educación básica o hacia el primer ciclo, sino a toda la infancia. Según la Convención de los Derechos del Niño, la infancia o la niñez dura hasta los 18 años. Por lo tanto, no habría razón para pensar que la presencia de las metodologías lúdicas se limite al primer subciclo o al primer ciclo, sino que hay que pensarlo como una característica del proceso de aprendizaje humano y, por lo tanto, debería estar al menos presente y ser un principio, tal como está como un principio rector en las bases curriculares de la educación popularia, en toda la educación. En la educación básica, en la educación media y en la educación de adultos también. Y eso me parece que es muy importante resaltarlo también por las implicancias que tiene a nivel de políticas públicas. Y lo último, si es que me queda 30 segundos. Como pregunta, como comentario al proyecto, al equipo de investigación, un proyecto de investigación centrado en la infancia es muy importante que también tome en cuenta la voz de los niños. Entonces me pregunto, ¿qué tipo de evaluación, quizás si no está incorporada en el proyecto, quizás a futuro considerar también la evaluación que los propios niños que participaron en el proyecto tienen de esta experiencia en términos de que cómo observaron ellos el cambio en las prácticas y en su experiencia a partir de la formación y desarrollo profesional que tuvieron las educadoras en el proyecto. Eso, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. Tenemos reflexiones muy interesantes respecto a temas normativos, lo que está pasando en política pública, concepciones del juego, dificultades de implementación. Y ahora queremos abrir el espacio para preguntas del público. La idea es que también puedan darle una vuelta, pensarlas tanto para los panelistas como para los autores. Pero primero voy a dar el espacio también para que los autores puedan responder si desean algún comentario de los panelistas. Pero mientras vayan dándole vuelta algunas preguntas también, aprovechar el espacio.
Bueno, muchas gracias por los comentarios. Anoté hartas cosas que me parecieron súper relevantes. Voy a comentar brevemente para dar espacio también a las preguntas de ustedes. Quería agradecer a María Angélica por los comentarios y por el update de las nuevas políticas que vienen. Creo que es súper bueno que estén trabajando como en políticas que estén más articuladas. Creo que en lo que tiene que ver con el marco de la buena enseñanza, los programas también. Me da la impresión que todavía estamos, ¿cierto?, un poco más atrás en lo que dices tú del CPIP y cómo generar estándares de formación, pero eso me parece esperanzador, así que recojo la esperanza que nos traes de que vengan, ¿cierto?, políticas públicas más alineadas con el juego. ¿Ahí? Ya, gracias. Quería comentar un par de cosas que mencionó Daniel y Mauricio respecto a que por tiempo en realidad Era difícil incluirlas en la presentación e incluso en el proyecto, que tiene que ver con el concepto de juego, ¿no? Y lo difícil que es definirlo. Nosotros en este proyecto y en otros también nos ha costado mucho definirlo y poder observarlo, ¿no? Porque el juego, tal como de hecho lo definen las bases, tiene que ver con una actividad intrínseca del niño, bueno, o de cualquier persona, ¿no? Tiene que ver con la propia percepción del sujeto de juego. Por lo tanto, ¿cómo puedes tú, cierto, de alguna manera decir que estás promoviendo juego en tu aula cuando tienes un montón de niños? ¿Cómo puedes hablar de la motivación intrínseca de todos ellos? Y en ese sentido, las bases hacen una súper buena distinción entre juego y actividad lúdica, ¿no? Entre que el juego tiene que ver con esta actividad que es una motivación intrínseca de los niños, y la actividad lúdica no necesariamente puede ser una actividad que la educadora sugiere que tiene componentes lúdicos, pero no necesariamente es juego, ¿no? Entonces yo creo que es importante la distinción que han hecho ustedes en ese sentido, traerlo a la mesa, porque claramente la idea justamente es tratar, si bien tenemos a muchos niños, sí apuntar a temas que son de motivación intrínseca, que ellos se sientan parte, sientan que hay agencia en el juego, que hay autonomía y que ellos tienen algo que decir al respecto, ¿no? Y en ese sentido el juego guiado promueve eso, porque el juego guiado no es solo una propuesta de juego del adulto, sino también puede ser solamente la preparación del ambiente de aprendizaje. Digo solamente como si fuera poco, en realidad es mucho, pero me refiero sin que el adulto le sugiera necesariamente algo tan directivamente. Entonces en ese sentido la metodología de los rincones, por ejemplo, es un ejemplo de juego guiado en que la educadora puede preparar ese ambiente y no necesariamente decirle nada a los niños, bueno, ¿qué rincón vas a jugar tú? Pero la preparación de ese ambiente es esencial, ¿no? Ese ambiente mismo, que tú puedes poner materiales de construcción, hacer una cocina, una casita en un lado, eso en sí mismo es una forma de mediar el juego, ¿no? Es una mediación a través que está pensada, que no está hecha al azar, ¿no? Entonces en ese sentido es una forma, por ejemplo, esa metodología de apuntar a la motivación intrínseca de los niños. Hay una posibilidad de elegir un rincón, por ejemplo, y que ellos dirijan el juego como ellos quieran. Pero sin duda es muy importante porque no es fácil definir juego, ¿no? Porque tiene que ver con algo que es interaccional, pero también es algo que tiene que ver con algo que es muy personal. Si uno está estresado jugando, eso ya no es juego. También quería, en ese sentido, también destacar el tema del juego, una de las últimas cosas que dijo Mauricio respecto a la importancia de ir con el juego más allá de la educación parvularia y la educación básica, sino a niveles como de educación media, incluso universitaria. Nosotros en la universidad hacemos harta pedagogía lúdica y nos parece que claramente aprender a través del juego parece ser algo relevante toda la vida, ¿no? Tal vez es distinto como uno lo puede hacer en la universidad, tal vez es una actividad lúdica más que un juego propiamente tal. Sin embargo, es muy importante el poder, o sea, hay algo que tiene el juego que tiene que ver con el goce, como también dijeron ustedes, con estar relajado, con no estar, o sea, si alguien está estresado no puede jugar, ¿ya? Y eso se ha visto también incluso en animales, ¿no? Entonces es importante generar este espacio protegido en que uno pueda equivocarse, estoy hablando de niveles como más altos, sin que eso tenga una consecuencia. Eso tiene que ver con el juego. O sea, el juego en los mamíferos se piensa que tiene como la función evolutiva de poder ensayar, ¿cierto?, para la vida adulta. Entonces los cachorros juegan, no sé, a pelear, a cazar, sin que haya una consecuencia, sin que el cachorro se muera por eso, ¿no? Y muchas cosas que nosotros hacemos también, al ser muy punitiva y al tener como castigo respecto a algo o una mala nota por una equivocación, eso generalmente no genera una disposición lúdica. Hay unos autores que hablan de esta capacidad de tener una disposición lúdica frente a la vida, que tiene que ver con esta capacidad de atreverse, de cometer errores, de volver a crear a partir de un fracaso, y eso tiene que ver con cosas que se fomentan desde muy temprano y que tienen que ver justamente con esta capacidad de generar desde muy temprano en los niños que uno puede equivocarse, uno puede cometer errores, pero sí puede pararse de eso, ¿no? Y finalmente quería también responder la pregunta que hacía Mauricio respecto a la voz de los niños. Sí, me parece que es muy relevante. Este proyecto no incluyó la voz de los niños, y creo que en gran parte debido al tiempo, o sea, quienes han trabajado con niños, bueno, la Daniela es experta en eso, en las metodologías de trabajo con niños, es son metodologías que consumen mucho tiempo, que implican mucho tiempo de poder trabajar con los niños, conocer a los niños, filmar, hablar con ellos, buscar formas de llegar a ellos, y no es fácil. Nosotros nos gustaría incluir en otros proyectos, si alguien toma, digamos, la aposta de este tipo de investigaciones, creo que es relevante incluir la voz de los niños, sobre todo respecto a cómo ellos conciben el juego, ¿no? Cómo sienten que es juego y que no es juego, por ejemplo. Muchas veces, como decía Mauricio, la presencia del adulto es lo que diferencia que una actividad sea juego y otra no juego, pero a veces cuando el adulto tiene genera este espacio protegido, es cálido y es cojugador con los niños, la presencia del adulto no es lo que lo diferencia, son otros aspectos. Pero cuando el adulto es el que dice lo que se hace versus lo que no se hace, el que, cierto, castiga la conducta, regula la conducta todo el rato, claramente la presencia del adulto no es juego. Entonces también hay un llamado a poder, de nuevo vuelvo a como conectarlo con la importancia de la mediación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mediar y que la presencia del adulto no significa que el juego se acaba, sino que el juego se enriquece, que podemos involucrar a esta otra persona también en el juego, ¿no? Y ahí también está otra línea de investigación, que es cómo podemos hacerlo, y eso fue lo que nosotros también tratamos de aportar con un granito de arena muy chiquitito, pero respecto sí a cómo podemos hacerlo para mediar bien. Eso.
Muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas del público. No sé si han ya elaborado alguna. Tenemos dos manos acá y después acá. ¿Tenemos un micrófono, Magda? Sí. Por favor, señalar a quién va dirigida la pregunta del panel.
Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Mayorga, soy educadora de párvulos. Trabajo en un colegio municipal, subvencionado, gratuito, de Conchalí, Cristóbal Colón. Y quisiera preguntar, en una forma más específica, a Mauricio López, que lo dijo, pero en general puede ser para cualquiera. ¿Qué consideran de mi opinión? El juego libre no existe dentro de una institución educativa. Porque, ¿a qué voy yo? Porque el juego libre, entendiendo como juego libre, especificar lo que es libertad para un niño, puede ser molestar a un compañero, tirarle cajas, lo que me ha pasado, estoy dando ejemplo. Entonces siempre tiene que, para mí, siempre tiene que estar guiado. ¿En qué sentido? Que por último decir, ahora, de ahora en adelante, en 20 minutos más, vamos a jugar. O sea, ya siempre hay una guía y vamos a jugar, o en el patio o en la sala, porque no le podemos dar esa libertad. A eso voy, a apuntar qué es lo que entienden por libre.
Bueno, muchas gracias.
¿Recogemos?
Ah, perdón.
Vamos a recoger otra pregunta y ahí abrimos la respuesta.
Hola, gracias por la invitación. Le quiero preguntar a Valesca, por favor, que ¿por qué eligieron la pizzería? Eso.
Espérate, pero ¿por qué tu pregunta? ¿Ah?
¿Qué lo relaciona con lo que dijo Mauricio sobre la importancia del potencial simbólico de los juegos?
Ya. Buenas, yo soy René Figueroa, yo vengo de la parte de arquitectura, entonces me interesa un poco el tema del juego para pasar desde el artefacto como al constructo, que eso es lo que me interesa a mí. Entonces me parecía muy buena la opinión, pero no me acuerdo tu nombre, perdón. Sí,
María Angélica.
La consulta respecto a la política que se está estableciendo desde, del gobierno y del Estado, respecto a las plantas físicas del establecimiento. O sea, yo concuerdo con lo que dice la compañera ahí. Finalmente, el edificio arquitectónico o la planta espacial es súper constrictiva. Cuerpos 12, le decía Foucault, y la teoría de la cárcel también. Entonces, ¿cómo desde el espacio que se genera una cultura para poder finalmente jugar? O sea, cuando habla un poco el tema de los ambientes que se pueden crear, cómo no solamente adornar algo para jugar, sino cómo el espacio mismo, en este caso el colegio y la infraestructura, entregan esas posibilidades, y cómo eso va en desmedro también de lo que comentabas tú antes del tema del reconocimiento oficial, porque el reconocimiento oficial finalmente son metros cuadrados por alumno, o sea, no hay ninguna consideración sobre la espacialidad o la calidad de ese mismo espacio. Entonces va por ahí un poco, si hay alguna política o algo que apunte a la arquitectura del juego libre. Yo creo que hay finalmente una culturalidad de la libertad más allá de lo guiado del que puede ser la actividad. Eso, gracias.
Ya, damos el espacio acá para responder. Sí, Mauricio.
Ahí, gracias. Bueno, respecto a la pregunta que me mencionaron, en el proyecto y está bastante, está, digamos, asume una definición de juego libre, que es aquel juego que es iniciado por el niño y al mismo tiempo controlado su desarrollo por el niño. Por tanto, hay una definición bien clara. A nivel teórico y de investigación está bastante bien demostrado que dejar esa posibilidad de iniciar y de controlar el juego al niño contribuye al desarrollo de sus procesos de autorregulación. Obviamente, eso por una parte, ¿no? Quizás en ese, en tu pregunta, quizás estaba la idea de que libertad significa como que el adulto no resguarde las condiciones básicas de seguridad. O sea, eso está implícito en la idea. Obviamente, no, juego libre no significa dejar que los niños hagan lo que quieran, sino que la participación del adulto siempre va a estar presente, aunque el juego sea iniciado y dirigido por él. Resguardar las condiciones, por ejemplo, de seguridad, de comodidad. Son importantes también en términos del rol del adulto, pero eso no significa que uno tenga que necesariamente intervenir. Por otra parte, también hay cierta evidencia, por ejemplo, de que los adultos a veces tenemos dificultades para distinguir o discriminar formas de juego que para los adultos son violencia, juegos violentos, de lo que es un juego más bien turbulento, por ejemplo. Entonces, eso, y bueno, lo que dice la investigación en realidad es que mientras más formación tienen las educadoras, los adultos, son capaces de diferenciar mejor cuando son formas, cuando son realmente agresiones y cuando son juegos que adoptan una forma más turbulenta o que pueden parecer violencia. Entonces, hay ahí también cierta complejidad, pero yo creo que lo importante es como rescatar que el rol que puede adoptar el adulto, tal como lo mostró también el proyecto, puede ser de muy muy distintas dimensiones y formas, y lo importante es como empezar a entender mejor cuáles son esos distintos roles que podemos adoptar los adultos cuando participamos o favorecemos el juego de los niños.
Muchas gracias. Vamos por la pregunta que iba a Valesca.
Tú me preguntabas por qué el juego de la pizzería. Hay hartas razones distintas. Nosotros queríamos buscar un juego. Al principio íbamos a diseñar un juego. No teníamos mucho tiempo, ni muchos recursos, ni materiales para eso. Entonces decidimos generar un juego que fuera que todas las educadoras lo pudieran aplicar, básicamente, para que después pudiéramos discutir acerca del mismo juego, no cada una cómo implementó un juego distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros con la Cati tenemos un FONDEF en que estamos generando suplementos curriculares, y una de las dificultades, tal como lo decía Daniel, de implementar juegos en el aula, es que a veces hay muchos niños en el aula, y la mayoría de los juegos son para que juegue un grupo chiquitito, y lo medie una educadora, y creo que esa es una de las grandes dificultades. Tú juegas un juego y son 5 niños y un mediador, y qué así con los otros 30, ¿no? Entonces habíamos nosotros con la Cátedra, lo que estamos haciendo justamente es generar suplementos curriculares que te permitan jugar con todo el curso. Y la pizzería cumplía con esos requerimientos. Teníamos el material, que ya estaba financiado por FONDEF y ya estaban hechos, teníamos un piloto inicial en que había funcionado bien, tal como también decían muchos de los comentaristas, de los comentarios que salieron. No es tan fácil a veces como apuntarle a la motivación de los niños. A veces hemos creado juegos que nos parece a nosotros lo más interesante y entretenido del mundo, que apuntar a su motivación intrínseca, y es como mal, no enganchan, se aburren, ¿no? Es muy difícil manejar. Exactamente, exactamente. Eso nos decimos nosotros mismos. O sea, la pizzería tenía buenos indicadores iniciales en que los niños enganchaban con el juego, les encantaba esto, los elementos, a veces algo súper chico, el fieltro con los ingredientes de la pizza les encantaba. De hecho, una de las dificultades que teníamos es que todos quieren ser chef. Entonces empezamos, claro, porque entonces nos dimos cuenta, porque el chef además tenía como el prop del delantal o el gorrito, entonces le empezamos a hacer como cosas para que se pongan los niños que son clientes, los meseros, como que todos se personificaran. Entonces tenía un formato medio estándar, pero al mismo tiempo cada niño y cada sala veía cómo lo hacían. Entonces hay niños, y tenía además elementos súper claves de mediación que nosotros identificamos. Como este era un proyecto cortito y era la única actividad que iban a trabajar, por ejemplo, nosotros necesitábamos que niños pidieran algo, haya un niñito o cierto niñita que escribiera a través de seleccionar dibujos o como quisiera, teníamos distintos formatos y pudiera comunicar a un chef que era la pizza que querían los otros niños y que el chef lo hacía bien, cosas como muy como específicas en que la educadora podía mediar. La interacción, por ejemplo, una de las cosas muy bonitas que surgió fue la interacción de los clientes con el garzón o la garzona, una profesora que empezó a ocupar, oye, pero le empezaba a decir que hizo como ecojugador y le decía, bueno, ¿y trajiste plata? Oye, ¿cómo pagamos? ¿Pagarán con tarjeta de crédito? Entonces empezaron a armar un mundo simbólico entre los niños gracias a que las educadoras empezaron a también agregar elementos simbólicos al juego. Entonces la gracia que tenía esa estructura de juego era que tú podías añadir elementos simbólicos, podías añadir cosas además que estaban en la sala. Entonces alguien decía, oye, yo también quiero un tecito. Eso no está en el set de juego, pero tú puedes ir, jugar, hacer como, estoy sirviendo tecito, ¿no? Eso fue en realidad porque elegimos la pizzería. No sé si era el mejor juego, pero era un juego que nos permitía, ¿cierto?, hacerlo guiado, pero con libertad. O sea, juego guiado en el sentido que iniciado por el adulto, pero dirigido por el niño. No podía jugar toda la sala, servía para jugar con una clase numerosa o con un aula más pequeñita. Había lugares específicos para mediar, tú podías cojugar, podías probar materiales, apoyo emocional a los que no habían podido ser chef en la primera vuelta, o sea, todo ese tipo de cosas que surgieron, y tú podías comentar con otras educadoras esos mismos problemas. Entonces por eso lo hicimos como bien estandarizado. Yo creo que si uno pensara en un perfeccionamiento docente con más tiempo, habría que pensar en implementar primero, yo pensaría en la pizzería como uno de los primeros juegos, para después transitar aquellas mismas planifiquen juegos y tú puedas discutir cómo les fue, ¿no? Pero primero había que generar, ¿cierto?, como un espacio como común. Eso.
Muchas gracias, y vamos con la pregunta a María Angélica.
Gracias, agradezco tu pregunta. Con respecto al espacio, digamos la parte arquitectónica que tú mencionas que está dado por la normativa también del reconocimiento oficial, hoy día se encuentran en revisión muchas de las normativas con respecto a estándares arquitectónicos y de metros cuadrados por alumno. Se ha extendido el plazo, que en principio se ponía del 2019, que no era imposible de realizar, al 2022. Hay una fuerte, diría yo que impulso desde los organismos estatales y supervisores de estos temas a facilitar y a, bueno, eso, ayudar a los establecimientos a obtener el reconocimiento oficial sin transar en calidad. Y con respecto al espacio, hay un espacio, valga la redundancia, a relevar la importancia que este tiene, incluso considerarlo como un agente educativo más. Eso ya está además, digamos, validado por numerosas investigaciones, y yo creo que ahí lo que dice Valesca y lo que se concibe también en el nivel es muchas veces la creatividad para que con espacios, a veces no como quisiéramos, porque también hay que ser realistas, en este nivel se pueden construir y planificar espacios que sean verdaderamente ricos para el juego de los niños, y eso se da, yo creo que con especial fuerza en este nivel educativo. Ya uno le ha tocado ver salas a veces muy chiquititas o jardines infantiles casi sin patio, pero con una organización del espacio tan bien hecha que de verdad que los niños tienen verdaderos centros o rincones, como se quiera llamar, en distintas partes, donde pueden autónomamente elegir incluso a qué parte ir, yo no digo que toda la responsabilidad sea del equipo directivo y de la educadora, pero a mí me parece que, porque uno lo ha visto también, que a veces con creatividad, incluso espacios reducidos y con organización y con sentido, esos espacios pueden pasar a ser múltiples para un niño de 3, 4, 5 años y no concebirse solo como un cuadrado de tantos metros cuadrados. No sé si se entiende. Sin embargo, es un tema y se considera hoy día el espacio y el ambiente como un espacio educativo, por lo tanto está relevado en lo que corresponde. Se están haciendo incluso revisiones al respecto, pero aquí el llamado siempre es no cargarle la mano a la educadora, pero sí en la responsabilidad de su creatividad y su organización y su planificación para que los espacios sean efectivamente oportunidades de aprendizaje. Eso, gracias.
Vamos a dar el espacio para un par de preguntas más. Acá hay dos personas. Acá.
Hola, mi nombre es Carolina Cid. Mi pregunta va a María Angélica. Soy educadora de parulos. En este momento trabajo en Santillana capacitando a las educadoras de parulos. El tema del juego es un temazo, en realidad. Porque siempre me encuentro que las educadoras me dicen y me preguntan a mí, el juego hoy está en el papel, está en las bases curriculares, ¿cierto? Pero en la realidad no se da, sobre todo colegios, que están como se mencionaba, que el niño aprenda a leer, ¿cierto? En pre-kinder, kinder, como que ahí está la importancia, digamos. Por lo tanto, este tema papel, estas nuevas leyes, ¿cómo lo llevamos a la realidad? ¿Cómo se baja? Porque a la larga es casi que un cambio de paradigma, digamos, de que la educadora, la profesora, también de básica en este caso, comprenda y acepte este nuevo cambio de mentalidad, de cierta forma. Por lo tanto, ¿cómo lo llevamos, cómo lo bajamos a la realidad? Eso, gracias.
Hola, yo soy Marcia Rodríguez, trabajo en un colegio de la Fundación Belén Educa. Y no sé si voy a dirigir la pregunta a una sola persona, y no tampoco sé si son preguntas o más bien dificultades. Está el decreto 373 que nos habla de la transición, y está también el juego y todas estas nuevas cosas. Y ¿cómo hacemos, que no me acuerdo quién de ustedes nombró, el parvularizar un poco los primeros años de enseñanza básica? Porque hemos hecho todos estos años lo contrario. Los niños llegan al segundo nivel de transición y nosotros los transformamos casi en niños de primero básico y les empezamos a decir, es que el otro año no va a ser así, es que la tía va a ser diferente, el espacio no sé qué, compórtense. Y hoy día lo queremos hacer distinto y quiero saber cómo ese decreto está llegando efectivamente al ciclo de educación básica. Porque con las nuevas bases curriculares, los decretos y todo lo que hemos estado conversando últimamente, el perfil del alumno que egresa de kinder es diferente al que egresaba los otros años, por lo tanto las profesoras de primero básico tienen que tener, van a recibir otro tipo de estudiantes y hay que prepararse también para eso. Y por otro lado, como el juego guiado en el fondo debería llegar al logro de un objetivo de aprendizaje, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cuántas veces tenemos que tener una instancia de juego en donde una educadora que es como una super educadora que planifica un juego, que lo lleva con un objetivo de aprendizaje, que además media el juego y además en el mismo momento tiene que evaluar de alguna forma a los niños? Entonces son un montón de roles que cumple una misma persona. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo distribuimos los tiempos? Por ejemplo, la pizzería, como por tomar tu ejemplo que es súper bueno, ¿cuántas veces puedo hacer la pizzería para lograr observar a mis 40 alumnos? Tengo 40 alumnos en sala. Seguramente si estoy mediando, si estoy bien, porque no solo medio el aprendizaje, medio también la normalización, porque como decía la compañera ahí, van a pelear seguramente. Entonces, son muchos roles. ¿Cómo redistribuyo los tiempos ahí?
Vamos con la respuesta de Angélica primero y después vamos a dejar que este lado del panel conteste también el tema de evaluación de aprendizaje.
gracias por tu pregunta. Yo creo que ahí es parte del gran desafío, como toda política pública, que del papel pase a la práctica. Eso es un desafío para todo, no solamente para este tipo de iniciativas, ¿cierto? Ahí yo creo que hay que tomarse también muy personalmente y no traspasar la responsabilidad al Estado, o sea, aquí es un trabajo personal y aquí se une un poco también a la profesionalización de la educadora de párvulo, de cómo yo, con mi capacidad, con mi creatividad, con mi traspaso, el papel a la práctica. Y no espero que los decretos, que los programas lo hagan por mí. Eso siempre hay que considerarlo como una ayuda, como un soporte que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer, por supuesto, y de entregar. Pero yo creo que hay un llamado también a que la propia educadora de párvulo, ella es la primera encargada de mostrar, como decía la otra educadora con la otra pregunta, que hace muchísimas labores profesionales en un mismo acto, que no lo hacen muchos profesionales, sino que van así uno tras otro. Eso también es rol nuestro como educadoras, docentes, profesoras. Aquí también hay un tema con los programas pedagógicos que esperamos que sean efectivamente una ayuda, ojalá una ayuda tampoco normativa y prescriptiva. Yo estoy en contra también de esa prescripción, porque es no creer justamente también en las personas, no entender que hay realidades de todo tipo distintas, de niños, de profesoras, de contextos sociales, etcétera. Pero sí, yo creo que los programas pedagógicos van a ser y debieran ser una ayuda en ese sentido. Y después hay ciertos tips que se junta un poco con la otra pregunta, que podrían ayudar. A mí me han tocado vivirlos y se podría ser, pero nuevamente aquí uno llama a la iniciativa personal, de que incluso en la organización del colegio, no me acuerdo si fue Mauricio o Daniel, que también nombraron la importancia del equipo directivo en la toma de decisiones para que el papel empiece a ser práctica, porque si no tenemos el apoyo y que de verdad el equipo directivo o la jefa de UTP, los coordinadores se crean esto, es muy difícil para la educadora remar contra la dinámica y la corriente del establecimiento. Por ejemplo, agrupar el primer ciclo de prekinder a segundo básico, estoy diciendo así ideas. ¿Por qué tiene que ser primero el primer ciclo partir en primero básico? ¿Por qué no puede partir en NT1? Cosa que las comunidades de aprendizaje sean de educadoras con profesoras básicas, que eso enriquece muchísimo. No digo solo que las educadoras enriquezcan para arriba, también hay que reconocer, aquí yo creo que también hay profesoras básicas hacia abajo también, por supuesto que hay cosas que es una cosa a lo mejor simple, pero que a veces estamos tan estructurados y cerrados con la normativa como el debe ser, que no nos atrevemos a innovar en ese tipo de cosas. Yo pienso que las comunidades de aprendizaje entre profesionales son una manera bien concreta y la verdad que bien prometedora de parvularizar los primeros niveles de educación básica, porque como más se aprende es en el fondo mirando al de al lado, compartiendo, y eso al menos yo lo he visto también en colegios municipales como una buena experiencia bien transgresora en un comienzo, con a veces un poco de resistencia de las profesoras básicas, pero después finalmente una comunidad de aprendizaje que logra que no haya ese corte, que efectivamente el juego sea parte, porque si uno va al jardín infantil la realidad es absolutamente distinta al colegio. Los jardines infantiles, uno podría decir que el juego es parte de la educadora que está ahí, se lo cree, está en su planificación, se lo cree la directora. El problema, entre comillas, lo tenemos los niveles de transición de la escuela. Entonces, hacia allá hay que avanzar. Gracias.
Quiero agregar, ¿se escucha?
Sí.
Ya, yo no. Quiero agregar cómo lo hacemos nosotros en la práctica, de cómo se implementan los procesos de innovación y cómo se va convenciendo de alguna forma a los equipos directivos y a los docentes de cómo se implementa esto. Como tú decías algo sobre un cambio de paradigma, nosotros creemos que no es tan un cambio de paradigma, sino que tiene que ver como implementar distintos niveles de innovación. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos identificado, que para que la innovación sea sostenible en el tiempo, hay que partir como con cosas más concretas y que de alguna forma la evidencia científica se vaya transformando en evidencia casuística. O sea, que algunas cosas funcionan con algunos docentes, con algunos líderes, y luego eso va penetrando, incorporándose en los demás docentes. Entonces, los niveles de innovación en las primeras instancias tienen que ser crecientes, donde los colegios nosotros recomendamos que no tengan, que no intenten hacer todo de una sola vez, porque estoy pensando como en cosas que usamos nosotros, pero es que es como la taxonomía de Bloom, que los primeros niveles tienen que ver con identificar con el juego una oportunidad de aprendizaje, y quizás los siguientes estadios de desarrollo donde los profesores puedan crear. Pero lo primero es que existe una visión compartida de que el juego puede ser un aporte. Eso es lo que nosotros hemos ido motivando en los colegios como procesos de innovación. Lo segundo que quiero decir también sobre las ganas que tienen los educadores, la educadora, los docentes, es que prácticamente todos los programas abiertos que nosotros tenemos de formación, porque tenemos programas cerrados para escuelas y también programas abiertos, prácticamente todos han llenado sus cupos, y basta ver un poco esta sala, cuánto interés hay por aprender este tipo de cosas de juego. También hay interés creciente de parte de la universidad. Nosotros tenemos un diplomado con una universidad, la Universidad de Viña del Mar, y también estamos como en conversaciones y estudios de otros programas con otro tipo de universidades. Entonces, claro, yo hablaba un poco de la resistencia, pero son muchas más las ganas y las necesidades que tienen los colegios y los jardines y la disposición de implementar estrategias de juego. Pero claro, lo que sucede en la práctica es que un colegio no, nosotros decimos un colegio va a aprender o no a jugar, no en un año, ni en dos, ni en tres. Los procesos de innovación como este, que son innovaciones profundas, requieren de largo aliento, digamos. Y eso lo quiero cruzar y quizás responder también la otra pregunta, que es cómo se evalúa una experiencia de juego. Y claro, este es creemos nosotros que es la pregunta del millón de dólares, porque es muy difícil poder, donde la realidad de una profesora, una educadora en un colegio tradicional de un primero básico, son 40 estudiantes y dos, y ya hay tres educadoras. Entonces es muy difícil evaluar que no sea de la forma tradicional. Lo que sí nosotros tratamos de evitar es que no se evalúe el juego en sí mismo. El juego es una experiencia. Entonces a veces también hay una tendencia o una inquietud de evaluar cómo se juega. Sería muy riesgoso evaluar que un niño juegue bien o mal. O, de hecho, creo que no se puede jugar bien o mal un juego, sino que la gracia del juego es que permite el error y que genera una retroalimentación inmediata para quien está jugando. Entonces, no tengo tan clara la respuesta de cómo se evalúa, pero sin duda que tiene que ser a propósito de los aprendizajes, a propósito del juego y no la experiencia propiamente tal. Y ahí creo que respondo.
Bueno, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los panelistas por haber participado. Creemos que este tipo de instancias donde la sociedad civil, las universidades participan generando aportes también a la política pública deben replicarse, y también felicitamos este tipo de instancias. Y bueno, la investigación y el artículo va a quedar disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y en marzo del próximo año va a estar en este libro que son Propuestas para Chile, que también va a estar disponible. Así que muchas gracias y los invitamos a un cafecito afuera para terminar de conversar.